Buenas tardes, estimados alumnos, estimadas alumnas, bienvenidos nuevamente a la tutoría de la asignatura de Ética 2 del Centro Asociado de la UNED de Lugo. En esta sesión me gustaría brevemente hacer unas pequeñas reflexiones sobre el concepto de razón, de racionalidad y la importancia que tiene para nuestro objeto de estudio, para la ética, puesto que este es uno de los conceptos que se manejan en el primer tema de este cuatrimestre, racionalidad, fundamentación de la ética, en el cual se nos plantea nuestra tarea como esa tarea metaética de reflexionar acerca de las teorías éticas. Y aparece nuevamente el concepto de razón, concepto importantísimo a lo largo, en realidad, de toda la historia de la filosofía. Por lo cual, en esta tutoría, quería únicamente plantearos unos breves apuntes sobre este concepto que os ayude quizá tanto a trabajar sobre este tema como a retomar la obra de los autores que, como decíamos en la anterior sesión, aparecerán una y otra vez. La ética aristotélica y fundamentalmente la ética kantiana. Si nos situamos en el periodo de la Ilustración, que es el periodo en el cual tengamos la monumental obra de Kant, vemos que durante este periodo lo que se proclama fundamentalmente es la autonomía de la razón. La razón se convierte en la única guía para el hombre. Pero tenemos que tener en cuenta cuál es el concepto de razón que la Ilustración tiene. Esta razón no es la razón absoluta y dogmática de los racionalistas. Ojo, se trata de un concepto de razón que reconoce sus propios límites y que no pretende ir más allá, traspasar estos límites en absoluto. Es decir, es pues una razón, podríamos decir, que se somete a sí misma a crítica, que se somete a examen, a análisis, una razón, por lo tanto, crítica. La filosofía en este momento abandona los grandes sistemas metafísicos, los grandes empeños metafísicos y se consagra, se dedica a los problemas que verdaderamente pueden interesar o preocupar al hombre. Fundamentalmente la moral, la política, la religión. Esto lleva consigo un gran progreso en nuestra forma de entender la razón o la forma de entender, pues eso, hasta dónde puede llegar la razón del ser humano y al mismo tiempo una gran confianza en la humanidad, en la capacidad del hombre de avanzar en todos los ámbitos del conocimiento. Ya sabéis que bueno, pues hay diferentes autores, diferentes filósofos que en este periodo de la Ilustración suponen grandes, enormes aportaciones a la historia de la filosofía, pero quizá el que más nos atañe a nosotros es quien ya hemos visto tanto en Ética 1 como ya hemos hablado de él en la anterior sesión, que es Immanuel Kant. Su obra, por ejemplo, su obra Crítica de la razón pura, obra que no debéis leer como lectura obligatoria, pero que sí que os recomiendo como estudiantes de filosofía, porque es una obra que realmente es muy interesante. Es un intento, lo que hace él es trata de justificar el valor de las matemáticas y de la física y de negar la posibilidad de la metafísica. La obra de Kant, esta crítica de la razón pura, hace una aportación fundamental a la historia de la filosofía. Nos inculca la idea de que el conocimiento no es algo puramente pasivo o receptivo, sino que es una actividad que impone a la experiencia sensible las leyes de sus propias estructuras cognitivas, es decir, que tiene sus límites. Y dado que solamente podemos conocer aquellas cosas sobre las que disponemos de algún tipo de información empírica, llegamos a la conclusión, o llega a la conclusión Kant, de que la metafísica como ciencia no es posible, es una imposibilidad en sí misma. Además de la crítica de la razón pura, escribe Kant su otra obra fundamental, cuya lectura también os recomiendo, La crítica de la razón práctica. Ahí es donde establece el filósofo Kant los fundamentos de la moral. Al mismo tiempo, nos muestra que conceptos como Dios, la libertad o la inmortalidad del alma, si bien no pueden ser objetos conocidos, es decir, no pueden ser objetos de investigación, experimentación empírica o científica, sin embargo, se convierten o pasan a ser exigencias o postulados del orden moral. Buenas tardes, tenemos conectado un alumno, una alumna, no sé exactamente, buenas tardes, por el email, no sé exactamente si es alumno o alumna, en cualquier caso, bienvenida a esta tutoría. Bien, decíamos que en esta crítica de la razón pura, de la razón práctica, lo que hace Kant es establecer los fundamentos de la moral y establecerlos conforme a un postulado básico que también debemos tener siempre en cuenta al estudiar la obra kantiana: la dignidad del hombre, la suprema e inalienable dignidad del hombre como sujeto moral y como ser racional y libre. Kant, de alguna manera, concebía la posibilidad de que la humanidad llegase a constituir una comunidad de estados en la cual pues reinase la paz y el progreso perpetuo, aunque, como hemos visto también en otras ocasiones, no tenía demasiada fe en que esto llegara a cumplirse, pero sí que lo entendía como una exigencia, digamos, ética. La autonomía moral para Kant, como hemos visto también en otras ocasiones, es el último estadio del desarrollo moral, el estadio en el que el hombre acepta al ser humano, acepta libre, voluntaria y conscientemente esos deberes y obligaciones como simplemente por él, porque es un deber cumplirlos. Esta es una idea que aporta Kant a la ética y que resulta fundamental. Y también lo más importante es que la autonomía racional, la autonomía de la razón, es para él, constituye para él la esencia del ser humano. Os voy a leer un texto, un fragmento de Kant, de un texto de Kant, donde nos plantea esto para que veáis un poco, tengáis en cuenta eso, cuál es su concepto de razón. Dice Kant: la naturaleza ha querido que el hombre logre completamente de sí mismo solo aquello que sobrepasa el ordenamiento mecánico de su existencia animal y que no participe de ninguna otra felicidad o percepción que la que él mismo, libre del instinto, se procure por la propia razón. Es decir, la razón es lo que constituye, digamos, la identidad del ser humano como tal y lo que para Kant lo diferencia de cualquier otro ser vivo. Y continúa: porque la naturaleza nada hace en balde y no es pródiga en el empleo de los medios para sus fines. El hecho de haber dotado al hombre de razón y así de la libertad de la voluntad que en ella se funda era ya una señal inequívoca de su intención por lo que respecta a este equipamiento. Es decir, vemos que se liga el concepto de razón al concepto de libertad y al concepto de voluntad. Somos esencialmente seres racionales. Ese uso de la razón es lo que nos hace poder ser libres y que lo que nos procura también el uso de la voluntad, que, como sabéis, es fundamental dentro de su concepción de la ética. Y sigo leyendo el texto kantiano. No debía ser dirigido el hombre por el instinto, ni tampoco cuidado e instruido por conocimientos venidos de fuera, sino que tendría que obtenerlo todo de sí mismo. Aquello que decíamos de que el conocimiento es una actividad, no es algo pasivo. La invención del vestido, de su seguridad y defensa exteriores, de todos los goces que hacen agradables la vida, su misma comprensión y agudeza y hasta la bondad de su voluntad tenían que ser por completo obra suya. Fijaos que le da al ser humano mucha autonomía, a la razón como elemento básico que construye nuestra identidad como seres humanos. Parece casi que la naturaleza se ha complicado en el caso del hombre en una máxima economía y que ha medido el equipo animal del hombre con tanta ruindad, con tan ceñido ajuste a la máxima necesidad de una existencia en germen, como si quisiera que una vez se hubiera levantado el hombre, por fin, desde la más profunda rudeza hasta la máxima destreza, hasta la interna perfección de su pensar y de este modo, en la medida en que es posible en la tierra, hasta la felicidad, a él le correspondiera todo el mérito y sólo a sí mismo tuviera que agradecérselo, como si le hubiera importado más su propia estimación racional que cualquier bienestar. Este texto, yo creo que este texto que os he leído, ilustra bastante bien la importancia que le otorga a Kant a la razón como elemento constitutivo inherente al ser humano. Bien, las conclusiones a las que llega Kant a partir de todos estos estudios suponen una nueva concepción de la razón. La razón ya no se identifica con la realidad y no es capaz de conocer las cosas tal y como son en sí mismas. La razón se encuentra evidentemente encerrada entre unos límites. Solo puede conocer aquello que puede experimentar. La razón nos constituye como seres humanos y como seres humanos las limitaciones de nuestra experimentación son las limitaciones de nuestra razón. Lo que percibimos sensorialmente es lo que podemos conocer. Ir más allá de la experiencia es imposible. Por eso la metafísica, deduce Kant, es imposible como ciencia. Recordemos que Hume ya había llegado anteriormente a idéntica conclusión. De este modo, negada la posibilidad de un conocimiento metafísico, la filosofía, que ya ha visto reducido su campo de investigación con el avance imparable de la ciencia, se convierte fundamentalmente en crítica del conocimiento y de la sociedad. Es decir, en análisis de los modos de conocimiento, de los fundamentos de la sociedad, la moral, la religión, la política y la educación. La transformación, como vemos, es importante. Es decir, a partir de la ilustración y de esa revisión del papel de la razón, tanto en la constitución del ser humano como en la posibilidad del conocimiento que tenemos sobre el mundo, en torno y sobre la realidad, es muy importante la transformación que se produce. Tenemos un nuevo concepto de razón, que es el que quiero que quede bueno, pues un poquito en este rato. Esta transformación hace que a partir de ahora la filosofía ya no verse, ya no tenga como objeto de estudio las esencias, las causas últimas, las causas últimas de la realidad o del mundo, sino que se dedique fundamentalmente a analizar al ser humano, a analizar aquello que el hombre hace, que el hombre elabora o que el hombre construye. Este es lo que podemos entender como ese periodo, lo que aporta ese periodo. Pero decimos, bueno, ¿por qué no nos bastaría la ciencia? Podríamos únicamente utilizar la ciencia para conocer el mundo y dejar de plantearnos esas cuestiones que no tienen respuesta. ¿Por qué es tan necesaria la filosofía? ¿Hay otra forma de racionalidad? Bien, pues porque nos dicen los filósofos, sin filosofía la ciencia caería únicamente en el terreno de la racionalidad instrumental, que es otro concepto de racionalidad, la racionalidad técnica. Y se pondría únicamente al servicio de una pseudo-racionalidad de las ideologías, cosa que también puede y sucede habitualmente. La filosofía representa, entonces, a partir de Kant, para estos autores, sí. La garantía epistémica de nuestras creencias, como en el caso del consenso relativo a las leyes científicas, creencias igual a leyes científicas. Bueno, bien, eso exactamente, creencias igual a leyes científicas, ¿en qué sentido? Hay creencias que están fuera de las leyes científicas, evidentemente, y la garantía epistémica, sí, si queremos que tengan una garantía epistémica, es decir, que puedan haber sido, si queremos tener una certeza epistemológica sobre la realidad, únicamente podemos ceñirnos a las leyes científicas, pero no cabe igualar creencias, todas las creencias, a leyes científicas, puesto que hay creencias que no son epistemológicamente demostrables. Es precisamente aquello en lo que la Ilustración y Kant incide, la imposibilidad de la metafísica como ciencia, ese es el motivo. Ninguna de las cuestiones que trata la metafísica, que entran dentro del terreno de las causas últimas, las esencias, pues, qué es la vida, qué es la esencia de la vida, etc., pueden aprehenderse o pueden conocerse epistemológicamente y por lo tanto no pueden someterse a leyes científicas y por lo tanto cualquiera de las cuestiones que trata la metafísica serían imposibles como ciencia. Sin embargo, esas creencias existen. Incluso el propio Wittgenstein, que también tendréis ocasión de leer en uno de los dos libros de lectura obligatoria de este cuatrimestre, quien al principio planteaba que de aquello de lo que no podemos hablar es mejor callarnos, refiriéndose especialmente a la filosofía ética, a los temas morales, más adelante reconoció que, a pesar de que no tenía ningún sentido, esas cuestiones morales, esas cuestiones éticas, esas cuestiones relativas a eso, a creencias que quedan más allá de lo que podemos experimentar realmente o sensiblemente o científicamente, existen y no son desdeñables, sino que simplemente no son objeto de la ciencia. No sé si quieres, no sé exactamente si preguntas o es una puntualización. No sé si estoy aclarando mucho o lo estoy liando más. ¿Cuál es tu nombre? Bueno, parece que tenemos. Me entran tarde los mensajes del chat. Bueno, si quieres, luego voy a comentar un par de cositas más. Y ella, ¿te parece? Si quieres plantear alguna otra cosa o aclarar más este punto, lo miramos, ¿de acuerdo? Sí, de la comunidad de comunicación. Vale, sí, bien, pero bien, habría que leer el texto entero. Bien, lo que tú planteas es que asimila creencias a leyes científicas. Es que es lo que no me ha quedado. Que iguala, es decir, que identifica todas las creencias con leyes científicas. Muguerza, Javier Muguerza. En su texto, es lo que no me ha quedado muy claro. Pero bueno, vamos a igualarlos. Bueno, vale, pues si quieres ahora comentamos un poquito más el concepto este de racionalidad de la filosofía y vamos a ver al texto este, me dices en qué página está, lo leemos con detenimiento porque seguro que hay otra interpretación, ya que igualarlos es francamente difícil. Bien, ¿cuál es ese concepto de racionalidad que os bueno, pues puede servir eso para estudiar, sobre todo para abordar este primer tema. Una vez que hemos visto un poco cómo cambia el concepto de razón en la ilustración por obra fundamentalmente de Kant, y cómo ese concepto de razón se constituye en lo que identifica al ser humano como tal, con respecto al resto de los seres vivientes, digamos, y cómo este concepto de razón se le marca unos límites, es decir, la razón nos permite conocer aquello que está a nuestra disposición sensible, aquello que podemos conocer científicamente, pero no más allá. ¿Y qué otro tipo de razón hay? Aparte de esta racionalidad instrumental o racionalidad de las ciencias. Bien, pues tenemos otra racionalidad, que es la racionalidad de los medios, de los fines y de los valores. Es decir, esa racionalidad constituiría una investigación acerca de qué fines deben ser perseguidos y qué valores deben ser apreciados. Esta racionalidad sería una racionalidad crítica. Un examen que encaminado a desvelar o analizar al menos los verdaderos presupuestos y las creencias cotidianas que determinan la vida de los individuos. Esta racionalidad es la que nos permite entrar en el terreno de la metaética, que es la disciplina que aborda el estudio, el análisis de las teorías, de las diferentes teorías éticas. Bien, esta racionalidad filosófica de los fines y de los valores es la que nos permite estudiar las teorías éticas. Si utilizáramos únicamente la razón instrumental, terminaríamos por olvidar cuestiones que realmente son importantes para el ser humano, aunque no entren dentro del ámbito de la ciencia. Puesto que tenemos cuestiones como la dignidad humana, la felicidad, la libertad, etcétera, etcétera. Ese es el tipo de racionalidad que nos puede servir como fundamentación de la ética. Era únicamente mi voluntad, era eso, aclarar un poquito este concepto, de dónde te surge, para que tengáis en cuenta eso, que tenéis que volver a Kant y volver a leer su obra, no solo la obra que tuvisteis que leer como lectura en Ética 1, sino también, pues eso, la crítica de la razón práctica sería interesante. Y ahora, en este poquito que nos queda, porque en la sesión anterior yo os dije que las tutorías eran de 5 a 6, de 17 a 18 horas, pero fue un error, me equivoqué. El horario es de media hora únicamente, de 5 a 5 y media, 17, 17:30 de la tarde. Entonces, en este poquito que nos queda, que no es mucho, si me dices, por favor, en qué página está el texto de Mujerza, podemos analizarlos y ver exactamente si iguala creencias a leyes científicas o si solamente lo parece. No sé, ¿en qué página, por favor, está este texto sobre el que me has preguntado? Página 352. Bien. Veamos. ¿Cuál es tu nombre? Es que no sé cómo dirigirme a ti. Vamos. Página 352. Nos dice Javier Muguerza: por el contrario, la superación del subjetivismo metodológico permite superar a un mismo tiempo ambas alternativas que nos ha presentado anteriormente, una concepción excesivamente subjetivista de la subjetividad o una concepción excesivamente objetivista de la objetividad. La superación de este solipsismo nos permite superar ambas alternativas, haciendo radicar en la intersubjetividad la mejor garantía, por no decir la única posible, de la objetividad. Bien, estamos hablando de la intersubjetividad, claro, está hablando de la comunidad ideal de comunicación y por lo tanto frente a una objetividad absoluta o frente a una subjetividad absoluta, la mejor garantía de un acercamiento a la objetividad sería esa intersubjetividad, es decir, la subjetividad pero de muchos. Bien, hecha para que consiste en el consenso de una comunidad de sujetos. Vale. Luego nos dice, a lo que hay que añadir que esta radicación en la intersubjetividad no reza solamente para con la garantía epistémica de nuestras creencias. Bien, esta nos está hablando, en cualquier caso, lo que se trata es de mostrar cómo una comunidad ideal de diálogo puede superar tanto la objetividad a ultranza como la subjetividad a ultranza, mediante la intersubjetividad. Y esta intersubjetividad nos serviría como garantía epistémica de nuestras creencias. Bueno, como en el caso del consenso relativo a lo que demos en considerar leyes científicas. Es decir, no es que lo asimile, sino que no lo asimile exactamente. Es decir, nos está hablando en todo caso de la garantía que nos puede proporcionar esta nueva concepción respecto a determinadas cosas. Es decir, si yo tengo una concepción totalmente subjetiva, pues no habrá nada objetivo, todo será absolutamente subjetivo y por lo tanto variable, muy variable, no habrá nada fiable como, digamos, real. Si yo tengo una concepción totalmente objetiva, esto es objetivo y es así, queda fuera de ello toda subjetividad y toda posibilidad de interpretación. Ambos son extremos. Lo que se plantea es esa intersubjetividad. Y esa intersubjetividad se plantea como algo preferible a esas dos posiciones. Preferible a la hora de conocer o fundamentar nuestras creencias, entre las cuales pueden estar las leyes científicas, ¿vale? Pero no las asimila creencias igual a leyes científicas, sino que nos habla de eso, nuestras creencias, garantía epistémica de nuestras creencias, como en el caso de lo que demos en llamar leyes científicas. Nuestras creencias, entre las cuales se encuentran las que denominamos leyes científicas. No sé si te lo he aclarado un poco. No lo asimila, ¿vale? Dentro de nuestras creencias están las que también llamamos leyes científicas, pero no solo ellas. También hay otras creencias que no pueden ser leyes científicas porque no lo son en sí mismas. Como pueden ser nuestras creencias sobre el sentido de la existencia del alma o de Dios o de más allá, etcétera, nuestras creencias religiosas o de todo tipo. Pero dentro de nuestras creencias sí que se encuentran también las leyes científicas, porque si nosotros creemos que 2 más 2 son 4, pues entra dentro de nuestras creencias. No sé si te lo aclaro un poquito. Este párrafo. De nada. Sí, de verdad, si no ha quedado claro, le seguimos dando vueltas. Sí, ¿no? A veces es necesario leer una y otra vez un texto hasta ver exactamente cuál es, otro día, vale, hasta ver exactamente cuál es lo que nos está queriendo comunicar. Tanto en el caso de los textos del manual de estudio como en el caso de los otros textos de lectura que manejéis. Que, bueno, pues a veces el sentido aparente no es el sentido real o puede tener más de una interpretación. Yo creo que en este caso el profesor Muguerza se refiere a eso. No es que asimile leyes científicas a creencias, sino que habla de nuestras creencias en general, entre las cuales se encuentran aquello que llamamos, que hemos decidido llamar leyes científicas, siempre por consenso. Y el texto está dedicado, en cualquier caso, a mostrar las ventajas de ese intersubjetivismo frente a las limitaciones que nos presenta, el objetivismo puro o el subjetivismo. Y bueno, me encanta que participéis, que planteéis dudas, que planteéis cosas, puesto que precisamente para eso está dedicada la tutoría. Sé que son sesiones cortas, pero bueno, quedan grabadas y por eso os planteo hoy, como en la sesión anterior, que por favor, si como en este caso estáis leyendo algo, os parece que es algo que debe comentarse, que no está muy claro, que podemos debatir sobre ello, lo planteéis en el foro o bueno, pues aquí directamente como lo has hecho tú. Y así, entre todos, pues lo vamos aclarando, vamos reflexionando sobre ello y avanzando bastante mejor en la asignatura. Y si en el momento que estéis trabajando con el manual o con los otros libros tenéis alguna duda, lo apuntáis, lo comentáis en el foro, y la ventaja del foro es que otros alumnos también pueden participar, pueden hacer sus aportaciones, plantear sus dudas, etcétera. Así que fenomenal, encantada y muchas gracias por participar en la sesión y volvemos a vernos el próximo lunes a la misma hora, a las 17 horas. Gracias y hasta pronto.